conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 55 años de historia. 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5638, hoy 12 de marzo, hoy hace un año y lo vamos a analizar detenidamente. Hace un año que Manolo González se hizo cargo del primer equipo del Real Club Deportivo Español. Hablaremos, haré mi análisis, mi reflexión, por supuesto también que hablaremos de otros temas y a partir de las 6:30 en nuestra tertulia hoy de periodistas con Mari Carmen Juárez, hoy nos acompañará Jordi Luengo de 1900 para analizar también la actualidad del Español y por supuesto este aniversario de Manolo González. En el control de sonido nuestro compañero Marc Pairés, ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet en este programa 5638. Repito que hoy hace un año de la llegada de Manolo González como técnico del Español. El último partido que dirigió Ramis fue ante el Alcorcón, que fue un 10 de marzo. Ese partido el equipo lo empata 1. El día 11, curiosamente, mi cumpleaños también, que fue ayer. Es que es curioso todo lo que pasa en marzo en esa fecha. Es cesado Ramis. Y el día 12 es nombrado Manolo González como técnico del Real Club Deportivo Español. Manolo González, a nivel personal, me parece un muy buen tipo. Yo he tenido muy buena relación con el míster del Real Club Deportivo Español. Desde que llega en la temporada anterior como técnico del filial, creo que si alguien ha defendido a Manolo González en sus primeros pasos como técnico del filial, es este programa, cuando las cosas no empezaron bien, y por lo tanto no soy nada dudoso con el tema de Manolo González. Manolo González hace una temporada donde el filial tiene, bueno, pues empieza mal, pero se va recuperando. Manolo González tenía una muy buena relación con Luis García, eso es cierto. Nunca Manolo González puso ninguna pega a Luis en ningún sentido. Cuando le cogía jugadores, no le cogía jugadores. A Luis se le cesa. Recordemos que Manolo González viene al Español de la mano de Gara Garza, pero con, digamos, entre comillas, la ayuda y la recomendación de Garitano, que en estos momentos está también trabajando en el Real Club Deportivo Español. Manolo llega con la vitola de ser un entrenador de, digamos, de fútbol piedra, labrado desde abajo, donde ha entrenado al Badalona, ha entrenado aquí a la Montañesa también, entrenó al Ebro, al Peña Deportiva, es decir, un técnico que venía de currárselo. Es verdad, es decir, no, nadie le ha regalado nada a Manolo González, nadie. Nadie. Por lo menos hasta ahora, nadie se lo ha regalado. Manolo es una persona que transmite. No es que sea un perico de toda la vida, pero eso es lo de menos, porque hay gente que es perica de toda la vida y hace menos de lo que está haciendo Manolo González por el Español. Y en un momento determinado, Manolo González asume un 12 de marzo el primer equipo. Después del cese del que iba a ser el gran proyecto de Fran Gara Garza en el Real Club Deportivo Español para intentar el ascenso a Primera División y además crear un nuevo proyecto en Primera División con Luis Miguel Ramis. Nadie entendió ni el cese de Luis ni la llegada de Ramis. Todos entendimos que una vez que Ramis era cesado tenía que ser Manolo González, porque no íbamos a caer otra vez en el error de traer a alguien que no conociera absolutamente nada del Español y menos en Segunda División, y que el club tampoco se podía gastar, como en estos momentos, dinero para hacer un fichaje de relumbrón como entrenador del primer equipo. Manolo no empieza tampoco muy bien. Bueno, empieza bien ganando en Zaragoza, pero su trayectoria, la idea del club, por supuesto, como objetivo final, siempre era subir a primera, pero con la plantilla que teníamos, con el presupuesto que teníamos, la lógica era que el Español subiera de manera directa. Ya se vio que era difícil. Sobre todo los partidos fuera de casa, el equipo, como ahora, no demostraba la capacidad que podía tener. Un equipo muy amarrategui, un equipo muy atrás. Y estamos hablando con jugadores en aquel momento como Martin Braithwaite, que fue el máximo goleador de segunda división. Un pedazo de delantero, estaba Puado también. No hablo de otros que ya no están, porque la verdad es que hablar de Keita Baldé o de Salvi es un poco ridículo, sinceramente. Pero bueno, o de Lazo. Pero bueno, de Lazo siempre recordaremos el famoso gol en Eibar, el 2-3. Pero ese partido estaba Ramis en el banquillo. Repito que el último partido de Ramis fue el día del Alcorcón y el primero de el míster fue el día del Zaragoza. La victoria 0-1 con gol de Puado en Zaragoza. El equipo, bueno, pues iba, venía. Al final, había muchos partidos claves, por supuesto, pero, por ejemplo, el empate en casa con el Huesca, el empate en casa con el Andorra. Es decir, fueron partidos que no se ganó ningún partido fuera de casa en la liga regular. Solo el del Zaragoza. El resto, todo fueron malos resultados. Fuera de casa, eran empates o derrota. Empates o alguna derrota. Pero bueno, creo que derrota con Manolo solo la tuvimos el día del Sporting de Gijón y ya era playoff. Con Manolo creo que fuera de casa no perdimos ningún partido, pero eran empates. Y el empate ya, digamos, cum laude, donde ya perdimos toda opción de estar en el ascenso directo, fue en Amorebieta. Ante un equipo que no se jugaba nada, que ya estaba descendido, y nosotros fuimos un equipo infame. Pero bueno, nos clasificamos para el playoff y todos pensaban que el Eibar era el equipo favorito. Bueno, pues el Eibar que quedó tercero se lo carga el sexto, que era el Oviedo. Y nosotros jugamos contra el Sporting de Gijón. En Gijón ganamos 1-0, o 0-1 en este caso. Y a partir de ahí, pues había que rematar ese partido en casa. En casa empatamos a cero. Pero lo importante era, o como dicen algunos, el fin justifica los medios y el equipo se mete en la final del playoff. Una final muy, por lo menos en Oviedo, muy mal planteada. Una final donde el Oviedo fue infinitamente superior al Español, pero acabamos 1-0. Afortunadamente porque el Oviedo marca el 2-0, pero el VAR anula el gol. Ese gol nos dio vida. Nos dio vida, porque yo recuerdo y lo he contado muchas veces, bajando del Tartiere hacia el hotel, hay una plaza bueno, cerca del Tartiere, donde la gente del Oviedo, la afición del Oviedo, ya decía que eran equipo de primera. Yo ahí me di cuenta que no iban a subir, porque ya pensaban que los minutos que iban a jugar en Cornellà iban a ser minutos fáciles. Que eran superiores al Español. Y demostraron, y eso es cierto, demostraron en el Tartiere que el Oviedo jugó mucho mejor que el Español, pero muchísimo mejor. Eso no podemos obviarlo. Como diría Gara Garza, es obvio. Pero tuvimos la suerte de que al final solo perdimos 1-0. Con el 2-0 yo creo que era difícil la remontada. Pero bueno, el partido de vuelta fue un espectáculo. Primero por parte de la afición. La afición fue brutal ese día. El minuto de silencio en homenaje a Orejuela, con todo el público aplaudiendo, puesto en pie, yo creo que ahí el Oviedo, con perdón, de la expresión, se cagó. Se cagó. Y acabamos ganando 2-0. La primera parte, los dos goles de Puado, que escucharemos en unos minutos, un poco hablando de sus recuerdos como jugador del Español. No muchos, tampoco en el sentido de que no vamos a poner todo, pero cumplió el otro día 200 partidos como jugador del Español y por lo tanto yo creo que hay que remarcarlo el tema Puado. Por supuesto que Puado no ha hablado nada, nada, nada de su renovación. Bueno, pues subimos Y a partir de ahí, todos pensábamos que Manolo González no iba a seguir, como dijo en su momento Garagarza en la presentación de Manolo González. Sergio González era el candidato de Garagarza, pero Sergio se tenía que operar. Y en 24 horas, visto que Sergio no iba a poder entrenar, se decide que siga Manolo. Esta es la realidad. Otra cosa es lo que puede contar Garagarza, de que su prioridad era no. Se había hablado con los dos entrenadores y, por supuesto, con Sergio. Pero, bueno, al final se decide por Manolo González. Era su debut en Primera División. Era su oportunidad para estar en Primera División. Es verdad que a veces Manolo me ha recordado en ciertos momentos, salvando las distancias, a David Gallego, el entrenador de élite. No tiene nada que ver. Pero en ciertas cosas, a veces sí que me lo ha recordado. Y no me gusta. Yo no entendí, sinceramente, todo lo que pasó en verano con el famoso tema. Ya no hablo de los fichajes, eso ya es otra historia. Manolo tampoco puede intervenir mucho porque es un problema de que no hay dinero. Pero creo que Manolo en algunos fichajes sí que ha intervenido. Es decir, no creo que solo Garagarza, como con Luis. A Luis pedía una lámpara y le traían una silla. Pero con Manolo creo que ha habido más comunión, porque nunca hubo comunión entre Garagarza y Luis García. Manolo coge un equipo y vuelvo a decir lo mismo. Creo que el hecho de no gastarte dinero no significa que puedas traer jugadores a coste cero de compra, pero con unas fichas elevadas. Porque jugadores con fichas muy elevadas en el Español, que han venido cedidos. ¿Te puedes equivocar? Claro que nos hemos equivocado. Por supuesto que nos hemos equivocado, o se ha equivocado Garagarza. Pero también tiene cosas buenas, Garagarza, en alguno de los jugadores cedidos. Pero el meternos en la cabeza desde el primer día por parte del entrenador y por parte del director deportivo que el puesto 17 es el objetivo, yo creo que es el mayor error de Manolo González. En alguna rueda de prensa, cuando Manolo ha dicho, ¿qué pensabais? ¿Que vamos a luchar por la Champions o que somos el Barça o el Madrid? No, nadie. Esas lecturas, nadie las hace. Yo creo que ningún perico, en algún momento ni de esta ni de otras temporadas, ha pensado que nuestro objetivo es ganar la Liga. Por supuesto que no. Y lo sabemos perfectamente. Pero exigimos de vez en cuando un poquito más. La Liga, la verdad es que muy bien, no empezó para el equipo. Hubo un momento donde, con dos victorias seguidas en casa, conseguimos remontar algo. Pero a partir de ahí todo ha sido, hasta el día del Madrid, claros oscuros. El año 2024, hablo de Primera División, ha sido un año malo. Acabamos con 16 puntos. 16 puntos en la primera vuelta. Fue penosa la primera vuelta. Sin ganar ningún partido fuera de casa, con el empate solo ante el Atlético de Madrid, que ya tiene su mérito. Y ha sido a partir de ahora, de la llegada de dos jugadores como Urco y Roberto, y también supongo que la experiencia del propio Manolo, de ver que no podíamos jugar un día con cinco defensas, otro día hacíamos otro sistema, con jugadores que se ha demostrado que no están preparados para estar en Primera División. Yo no sé si su compromiso es mayor o menor, pero creo que afortunadamente Manolo ha conseguido hacer algo, que es tener un equipo base. No tenemos mucho más. Tenemos 13, 14 jugadores que pueden cambiar un poco la dinámica de un partido si hay algún cambio, como se vio el otro día contra el Girona. Hay jugadores que aparecen, desaparecen, que no entendemos por qué juegan un partido, luego no vuelven a jugar. Casos de, por ejemplo, en su momento de, bueno, Salvi ni apareció, porque Salvi creo que jugó unos minutos en Copa del Rey el día de San Tirso y no apareció más. La aparición de Aguado el día de la Real Sociedad, incomprensible. Peramilla, el fracaso de Kedira, el fracaso de Vélez, el fracaso de Unúbar, el fracaso de Cardona, la ya desaparición absoluta de jugadores como Sergi Gómez y como Peramilla. Entendible desde el principio porque lo veníamos diciendo nosotros. Es decir, lo que me sorprende es que En este programa se han dicho que hay jugadores que no pueden estar jugando en primera división con el Español para salvar la categoría y mucha gente lo ha criticado. Y son los jugadores que no están jugando. Yo reconozco que el único futbolista que he tenido una decepción total, que pensaba algo más de él, es de Beliz. El principio de Beliz no fue malo. Pero Beliz es que está totalmente ido de lo que es el Español. Claro, estamos hablando, fíjense, jugadores de banquillo, que no aportan nada desde hace mucho tiempo. Beliz, Kedira, Peramilla, Sergi Gómez, son 4. Aguado, 5. Si estos jugadores aportaran algo más en la dinámica del equipo, estaríamos hablando ya de... Bueno, yo no puedo hablar de Espósito. Espósito es un jugador que desgraciadamente tuvo una lesión muy grave, que se empezó a recuperar un poco en enero así, pero que no está en un ritmo de competición para aportar lo que se espera de Edu Espósito. Ya son 6 jugadores. Claro. Grajera lesionado, 7. Yo a Pablo Ramón no lo cuento, pero bueno, 8. ¿Quién queda? 11 titulares, más estos 8, 19. Antonio Roca no es del primer equipo, juega en el primer equipo, pero es filial, no lo puedo contar. Pero Antonio Roca no puede jugar a defender. Antonio Roca es un jugador que te puede salir para jugar al ataque, para intentar cambiar la dinámica del partido hacia adelante, nunca hacia atrás. Como el otro día, no puedes sacar a Antonio Roca para defender. Tú sacas a Antonio Roca el día del Alavés porque Milla se lesiona después de entrar en el campo y Antonio se va hacia adelante. Y Antonio Roca fue el que hizo el primer chute a puerta el día del Alavés. Y luego llega el gol. Jugadores que te aporten algo en su salida. Calero. Calero. ¿Quién más? Miren la alineación del otro día. Los 11 que hay, más Calero, 12. Más los 8 que he comentado, 20. No sé si me dejo alguno más de todos estos futbolistas que bueno, que desgraciadamente están, pero que no están aportando lo que todos esperamos. Es que no queda ninguno más. El 11 titular es el de siempre. El resto, miren, Sergi Gómez, ¿cuántos partidos lleva sin jugar? Bueno, me he dejado a Oliván. Oliván posiblemente aún tenga ese punto de aportar algo más. Pero Oliván no creo que juegue más partidos para que no renueve. Por lo tanto, estamos hablando de jugadores que están en el banquillo, pero no sabemos si, o sí que sabemos que cuando salen, no aportan mucho. Aguado, Kedira, Peramilla, Beliz, Espósito, Sergi Gómez. Son 6. Son 6. Luego está el caso Oliván, 7. Y los 2 lesionados, Grajera y Pablo Ramón. No tenemos una plantilla para ir mucho más. Entonces Manolo ha conseguido, pues eso, el hacer un equipo base, y en el momento que el equipo base se rompe, como el próximo viernes en Mallorca, Pol Lozano es baja, ¿quién va a jugar ahí? ¿Va a hacer otra vez el invento de Aguado, que jugó en San Sebastián y no ha vuelto a jugar? ¿O va a poner ahí, por ejemplo, a Calero? O a Tejero, que Tejero, hasta la llegada de Urco, estaba en el centro del campo. El centro del campo era Kral, Pol Lozano, Tejero. Si no está Pol Lozano, ¿quién va a jugar ahí? ¿Tejero? Su momento, recuerden, llegó a jugar Bauza, llegó a jugar Justin también, pero son futbolistas que no están para dinámica del primer equipo en la situación en la que estamos ahora. Muchos jugadores han tenido, Manuel les ha dado oportunidad a muchos jugadores para hacer y demostrar algo más, y no lo han demostrado. Yo entiendo a Manolo González en este sentido. Él tira con la gente que sabe que va a dar el callo desde el primer segundo. No estoy diciendo que los demás no lo hagan. Pero es cierto que la aparición de muchos futbolistas, 10, 15, 20 minutos, no aporta nada. Y luego viene el tema del propio entrenador. Yo he sido un defensor de Manolo González hasta el día del Girona. Y lo reconozco. Lo reconozco. A mí el día del Athletic Club de Bilbao ya empecé a ver cosas que no me gustaban. Y el día del Girona, después de estar sin competir 2 semanas y decir que íbamos a estar bien porque el equipo había trabajado, en 27 minutos te marcan 4 goles. Ahí sí que es verdad que yo pedí el cese del entrenador. Y no voy a negarlo, no voy a decir, no, es que no quise decir eso, no. El día del Girona pedí el cese de Manolo González. Y a partir de ahí, el equipo no fue bien tampoco. Y el día de la Unión Deportiva Las Palmas dije, con este entrenador no llegamos, no nos da para mantener la categoría. Y lo dije y me reafirmo. Otra cosa es que esa historia, y la estoy contando ahora porque hoy hace un año de que Manolo se hizo cargo del primer equipo, bueno, pues dejé ya de hablar del tema. Y he estado manteniendo desde hace ya más de un mes una línea de decir, señores, lo importante es mantener la categoría. Manolo va a seguir hasta el final. Apoyemos a Manolo y a la plantilla. Y luego ya pasaremos cuentas. Y si tengo que pedir perdón en radio y en el Twitch a Manolo González, le pediré perdón. Y diré, Manolo, perdóname, me he equivocado. Y me encantaría que llegara ese momento. Porque ya todo lo que se habló es pasado. Tenemos que hablar de la situación actual, del presente. Con una buena segunda vuelta, pero esta gran segunda vuelta nos deja... Claro, estábamos muy abajo. La primera vuelta hicimos 16 puntos. Llevamos 12 puntos en esta segunda vuelta y nos faltan 12 partidos. Vamos, ojalá, a un promedio de 40-42 puntos. Nos salvaríamos. Y repito, me encantaría decir, señores, me equivoqué. Manolo, perdóname. Esto es lo mejor que nos podría pasar. No me gustaría la famosa frase, ya lo dije yo, porque no, es que no quiero. Yo quiero que Manolo González salve al Español. Que el club se quede en primera división es lo más importante de todo. Por encima de cualquier ismo. ¿Entienden lo que les quiero decir con el tema ismo? De cualquier personalismo, que si manolismo, que si bueno, ya la palabra no me va a salir, ahora es igual. Es igual y da lo mismo. Pero me encantaría que fuera de esta manera. Es lo que yo más quiero. Es verdad que luego ves al equipo y piensas, como el día del Girona. Ostras, media hora penosa. Luego el equipo, después de la oportunidad de Puado, ¡buf!, sube. Empieza la segunda parte, marcamos. Jugamos casi 20 minutos, 25 minutos de lo mejor que hemos visto en el Español esta temporada. Con presión, robo de balón, tocando, muy bien. Empiezan los cambios. Que Manolo no tiene culpa a veces de los cambios, porque es que no hay más. Y eso habría que responsabilizar también a quien ha gestionado toda la plantilla, que es Fran Garagarza y el club, o la propiedad o la matriz, lo que ustedes quieran. Pero es así. Es así. Lo vimos el otro día. El Girona tiene un equipo peor que el año pasado, pero infinitamente superior al nuestro. Posiblemente en el 11 estemos muy igualados, pero cuando empiezan a hacer cambios, la diferencia es brutal. Cada cambio del Girona es mejorar lo que había y refrescar lo que había. Y cada cambio nuestro es empeorar lo que había. Así es difícil. Claro, en otra época se hubiera dicho, no, es que el partido del Girona no es nuestra liga. Hombre, pero es que el Girona lo tenemos a 5 puntos. Que si hubiéramos ganado lo tendríamos a 2. Y el sábado vamos a Mallorca, que es un equipo complicado. Posiblemente por plantillas estemos muy similares, pero ellos también tienen más fondo de armario. Ellos tienen dos delanteros como Larin o como Muriqi. Nosotros tenemos a Roberto Fernández y no hay nadie más. No hay nadie más que llegue al nivel de Roberto. Esta es la realidad. Entonces, por lo tanto, quiero felicitar a Manolo por llegar al primer año como entrenador del Español. Primero en segunda, ahora en primera. Y me gustaría felicitar a Manolo González cuando acabe la temporada y decirle: Manolo, lo has conseguido. Esto es para mí lo más importante de todo. El club. La institución. Lo demás importa poco en estos momentos. Bueno, antes de hacer una pausa amplia y tomarnos nuestra primera estrella, decirles que ayer el comité o el juez único, el comité de competición, decidió que el partido Villarreal Español se iba a jugar el miércoles 9. El miércoles 9 el Español no quería porque tenemos tres partidos seguidos en casa, ahí fuera de casa, entonces, Rayo, Villarreal y Celta. El Villarreal dice que el 9 no, porque juega contra el Atlético de Bilbao y luego contra el Betis, que son rivales para Europa. El Español quería jugar el día 2. El Villarreal el día 2 no quería. El Villarreal quería el 27. El Español no quería el 27. Pero claro, el 9 no quiere ni el Español ni el Villarreal. En pocas palabras, que se han puesto de acuerdo los dos clubes para jugar el domingo 27. Se lo han comunicado, porque se podían presentar alegaciones a la fecha del día 9, se lo han comunicado al juez único, el comité de competición. La lógica es que si los dos clubes están de acuerdo, al final el partido se juegue el domingo, día 27 de abril. Claro, lo mejor es que ese partido se juegue por la tarde, no por la noche, para que la afición del Español pueda ir a Villarreal. Pero vamos a ver. El juez dirá: no, no, no os pusisteis de acuerdo en su momento, me mantengo en el día 9. O dirá: no, el 27. Y la liga será la que ponga el horario. Vamos a esperar cuando vuelva a decidir el juez único del comité de competición si mantiene el 9 o acepta las alegaciones del Español y del Villarreal para jugar al final el 27 de abril. Para acabar, ya podemos confirmarles casi oficialmente el fichaje de Miguel Rubio, central del Granada, para las dos o tres próximas temporadas, que hay casi un acuerdo para la llegada de Matheus Pereira, centrocampista del Eibar. Los dos vienen gratis, los dos vendrían estando en primera o en segunda división, son fichas bajas y es un poco lo que está haciendo Gara Garza de cara a la próxima temporada. Que va a haber una reunión en China dentro de poco donde se puede decidir el futuro del club y que pueden cambiar muchas cosas. Sí. Pero en estos momentos, el presente es este. Miguel Rubio va a ser jugador del Español, central del Granada, con experiencia en primera división, 27 años, cumplidos ayer también, 11 de marzo. Y estamos cerca ya de confirmar también la llegada de Matheus Pereira, centrocampista que militaba en el Eibar. Las 6 y casi 30 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella en este programa 5638 de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Omar Pairés, y en unos instantes empezamos la tertulia de periodistas.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6:31, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer a la salud del aniversario de Manolo González como técnico del Real Club Deportivo Español. Felicidades, Manolo, por este aniversario, por este primer año como técnico del club. Difícil la llegada de o llegar a un año en este club por parte de muchos entrenadores, pero bueno, Manolo lo ha conseguido. Y yo me alegro, ojalá, de que me equivoque y al final consigamos la permanencia gracias a Manolo González y a los jugadores. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, también lo vamos a celebrar por los 200 partidos de Javi Puado, que hoy ha hablado para los medios del club, por supuesto, del tema renovación, todo continúa igual, nothing de nothing, y Puado hablaba de sus recuerdos y del partido del Mallorca, con una buena estrella.
Pues son 200 partidos, tanto en primera como en segunda. Yo me quedo con los goles del ascenso contra el Oviedo en la final del playoff. Bueno, contento, la verdad. Es verdad que creo que fue a mitad de este año que me llegó pues la noticia de que era el máximo goleador del RCD Stadium. La verdad que muy orgulloso. Yo como delantero siempre digo que me encanta hacer goles, intentar ayudar al equipo, que me enorgullece de mí mismo y también pues de la ayuda de todos los compañeros que me han ayudado a conseguirlo. Bueno, un partido duro, siempre que vamos allí es complicado. Yo creo que hay una buena rivalidad entre Mallorca y Español. Somos el Español, vamos ahí a ganar, a conseguir los 3 puntos. Nosotros lo tenemos muy claro, hasta el final yo creo que tenemos que dar lo máximo. Va a ser complicado. Estamos fuera del descenso, pero estamos a 2 puntos. Hay que mirar hacia arriba, confiar. Creo que somos capaces de hacerlo bien, de ganar partidos, sacar puntos y conseguirlo.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Grupo Valle y Criptoprofe patrocinan la sección de vóley en tiempo de español.
Nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 674-014627, 674-014627, también 935-70-7309, 935-70-7309. Bufete Abogados Español Moreda, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Bufete Abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. Por cierto, recuerden que mañana el programa cambia de horario, es de 5:30 a 6:30. Mañana tiempo de español, de 5:30 a 6:30, con la tertulia de senadores también. Saludo a Mari Carmen Juárez. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
También todo a Jordi Luengo, director de 1900. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Bueno, gracias, Jordi, por estar en estos minutos aquí en esta tertulia de periodistas de tiempo de español. Hoy es el aniversario, Mari Carmen, de Manolo.
¿Sí?
¿Qué balance puedes hacer?
Bueno, hasta ahora positivo, porque el equipo ascendió y de momento está logrando que el equipo que está abajo de todo está tirando hacia arriba. Eso, parte positiva totalmente. No quiere decir que a veces no esté de acuerdo en algún planteamiento que hace, tanto fuera como en casa, un poco tirando atrás al equipo y no ser valiente en algunos momentos del partido.
Jordi, ¿qué balance haces de este primer año? Que es difícil que un entrenador del Español aguante un año, pero bueno, Manolo lo ha aguantado. Medio año en primera y ahora, bueno, en total fueron... Sí, casi medio año en primera, porque con los 4 partidos de playoff se cumplía casi... Entró el 12 de marzo hasta que acabó el 23 de julio, de junio, con el ascenso, y a partir de ahora lleva él pues desde julio hasta marzo. Es decir, estamos casi en el año completo de media temporada y media temporada.
Sí, sí. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme, que ya sabes que es un placer charlar contigo y encima con Carmeta hoy. Por lo que dices de Manolo, al final el balance yo creo que es positivo. Él llegó en un momento complicado, estaba el equipo hundido, la afición estaba desanimada y pese a que hubo algún momento de duda, consiguió el único objetivo que tenía el club, que había que subir a primera fuera como fuera. Y este año, con una inversión cero, ha conseguido, en estos momentos estamos fuera del descenso, con un partido menos que tenemos que disputar. Y al final yo el mérito más grande que le veo a Manolo es que jugadores como Joan, como Mar, como Paul Lozano, como Puado, como Urco o Roberto, los poco tiempo que lleva, han ido a más. O sea, al final un entrenador, aparte de los resultados, lo que yo siempre le pido y le exijo es que mejore el rendimiento de los jugadores, y gran parte de la plantilla lo está haciendo en los últimos tiempos. Prueba de ello es que ha encontrado un 11 que ha repetido las últimas 4 jornadas y que empieza a dar resultados. Pero costará todavía.
Jordi, ¿tú has tenido dudas de Manolo?
Yo cuando llegó, yo lo conocía un poco por la etapa del fútbol catalán, luego en el filial, y al principio, ostras, no es que tengas dudas, pero dices, ostras, a ver qué va a pasar, porque claro, es cierto que le faltaba la experiencia.
Yo me refiero sobre todo, Jordi, en primera.
En primera, yo siempre he creído en Manolo. En algún momento puedes tener dudas cuando, ostras, después del partido de Girona, por ejemplo, algunos de estos. Pero a mí la sensación que me dio solo empezar la liga, después del desastre de Valladolid, cuando ganas 2 partidos seguidos, creo que es Alavés y
Rayo, me parece, ¿no? Y, o Mallorca, o no, no recuerdo. ¿Alavés, sí, Mallorca o Alavés Rayo? No recuerdo uno de los, cuál fue de los dos.
Alavés Rayo, Alavés Rayo. La manera de competir de ese equipo me daba confianza y esperanza, porque es verdad que le falta mucha calidad a esta plantilla, pero un equipo que compite de esa manera, y esto es gracias a Manolo por el trabajo que hay, difícilmente baja, o sea, o difícilmente hace una temporada desastrosa. Entonces, eso me daba confianza. Sí que es cierto que ha habido momentos que no entendía por qué el equipo no competía como había hecho ahí, porque tú al final, cuando ofreces un nivel, es lógico que la afición, los periodistas, te exijamos ese nivel porque tú has demostrado que lo puedes ofrecer. Entonces, hubo momentos ahí que no entendía algún cambio, pero al final, en el fútbol todo podemos opinar, pero dudas no he tenido, porque, ostras, me costaba encontrar un entrenador que en estos momentos pudiera sacarle más rendimiento a una plantilla que tiene muchas carencias.
Mari Carmen, ¿tú has tenido dudas?
Sí, no lo puedo negar. Yo desde el inicio que confiaba plenamente en él, Pero cuando el partido de Bilbao y sobre todo el de Girona, después de venir de muchos días de descansos por el partido aplazado de Valencia, ver lo que vimos, lo que se vio en Girona, aquello me asustó. Y entonces tuve alguna duda, sí, por supuesto. Porque, claro, pensabas, ¿cómo va a ser posible revertir todo esto cuando has tenido tantos días para trabajar y uno de los grandes golpes que hemos recibido esta temporada? Poco a poco fue cambiando cosas, fue modulando, ¿no?, un poco el equipo, y de momento todo apunta de que, va tirando hacia arriba, ha conseguido dar con la tecla, ¿no?, con la famosa tecla que decíamos.
La famosa tecla de David Gallego. La famosa tecla de David Gallego.
Que nunca encontró.
No encontró, y un portero que pare tampoco encontró.
Sí.
Pero bueno, Jordi, hay una cosa que... Posiblemente, yo ya he expuesto mis dudas, lo que pensaba del tema, el tema Manolo, pero hay algo que sí que es cierto, es decir, la llegada de Urco y de Roberto le han dado una estabilidad al equipo, sí. Y tenemos un once titular que puedes poner a lo mejor Tejero, aunque no, a mí el otro día no me gustó mucho Calero, pero quitas a estos y ya no hay nada más. Es decir, sí. no ves un revulsivo que digas, ostras, te sale Vélez, te cambia un partido, te sale Kedira, te cambia un partido, te sale Aguado, pero a mí te cambia un partido. No, es que Manolo está trabajando con 12, 13 jugadores y ya está.
Sí, no, aquí totalmente. O sea, yo sí en algún momento tuve alguna duda con lo que he dicho de Girona, más que nada era por la plantilla, porque al final tú puedes trabajar, el entrenador evidentemente se puede equivocar, pero había jugadores que, ostras, que me dejaban muchas dudas, y con este equipo veía que no íbamos a ningún lado. Ahora han llegado dos jugadores que están aportando, dos jugadores que al final, es lo que tú dices, completan un once titular, que es lo que hay y poco más. Y este once a mí me recuerda un poco, con alguna diferencia, el momento ese que parecía al inicio de temporada que el equipo, ostras, transmitía sensaciones, competía, fue cuando estaba Polozano, Kral y Grajera, y creo que esto ha sido un poco la clave, encontrar un centro del campo con tres jugadores. No entendía a veces ese centro del campo igual solo con dos pivotes que nos superaban fácilmente. Urco para mí ha ido genial, está dando un rendimiento muy importante, y ahí está siendo un poco la base de este nuevo español, de este español que le jugó de tú a tú al Athletic de Bilbao, que le jugó de tú a tú al Real Madrid, un español que te da esperanzas, pero un español que es eso, en el momento que hay gente que dice, ostras, le cuesta hacer los cambios, claro, ponte tú ahí en el banquillo, gírate para atrás y mira
¿y a quién saco ahora?
Y mira lo que hay, entonces claro, ostras, más o menos está funcionando, sí, están cansados, sí, pero ostras, prefiero igual al cansado que al que está ahí en el banquillo bien físicamente, pero que me pueda aportar mucho menos. Entonces, claro, yo creo que todas las opciones de salvación pasan por mantener este once, que no haya lesionados, y entonces sí que se puede aspirar a una salvación, pero si se cayera alguno del once, un par de jugadores, ostras, vuelve a ser un once que cogía por todos los lados.
Está claro, Mari Carmen, que en casa la cosa funciona, pero ahora hay que... lo de Vitoria estuvo muy bien, pero tenemos que sacar algún punto más fuera de casa, porque sí. Si no, a veces los números no te llegan.
Sí, en casa, vamos, ningún pero fuera hay que empezar a seguir sumando, a seguir sumando y seguir lo que se hizo en Vitoria, ¿no? Mallorca va a ser un partido, no va a ser nada fácil, pero si el equipo compite como saben competir y salir como tienen que salir, al menos no hay que perder, al menos un punto hay que coger de ahí, porque ir sumando, ¿no? Es de aquella media inglesa de tres puntos en casa, pues bueno, esta semana se empató, pero bueno, hay que ir sumando, sobre todo para que la brecha, la poquita brecha que hay, o la mucha, con los de abajo, se vaya manteniendo o ampliando. No hay que volver, hay que mirar de no volver a caer en el pozo, y eso es fundamental, y para eso hay que sumar fuera.
Claro, es que
puntos de casa no valen.
Claro, es que la primera vuelta hicimos, Jordi, 16 puntos, llevamos 12 en esta segunda vuelta y quedan 12 partidos con el del Villarreal aún. Es decir, que la línea ascendente es muy buena, pero estamos solo a dos puntos de, del descenso. Es decir, que por muy bien que lo hemos hecho, estamos ahí porque es que empezamos con 16 sí. puntos la segunda vuelta.
No, y al final hemos de tener en cuenta que sí que estamos en línea ascendente, que el equipo va más, pero al final cuando entremos ahora ya de aquí dos jornadas, en las últimas 10 jornadas, aquí todos van a muerte. Y excepto el Valladolid, los demás no hay ningún descolgado que digas ya está sentenciado y el Valladolid aún tiene posibilidades. O sea, que todos irán sumando más puntos que la primera vuelta normalmente. Entonces, claro, tú tienes que dar el paso este fuera de casa. Creo que llevamos fuera de casa 5 puntos.
Yo hablando sí, muchas cinco veces, puntos. Atlético de Madrid 1 punto, Sevilla 1 punto y Victoria 3 puntos.
3 puntos. Entonces, yo hablando con gente del club, no ahora, sino años atrás, siempre me decían, bueno, una temporada normal, un poco bien en casa, fuera siempre sacamos los 10, 12 puntos y te salvas bien. Claro, para llegar a los 12 puntos te faltan 7 puntos. O sea, que serían casi 2 victorias y un empate fuera. O sea, fuera de casa hay que mejorar mucho. Ahora Mallorca es un partido de estos que si tú sales con la intensidad de los partidos de casa tienes opciones, pero claro, a mí lo que me preocupa y sobre todo lo que no puedo entender es este Español de fuera de casa, de que, ostras, la imagen es muy distinta a la de casa, ¿vale? Que en casa estás arropado por la gente, todo, por la afición, todo lo que tú quieras, pero, ostras, necesitas un Español que desde el primer minuto salga a apretar arriba, a demostrar que quiere ir a por el partido y no a especular un poco, dejarlas venir, porque cuando sales así normalmente alguna nos meten, o sea que al final si sales a empatar sueles perder.
¿Alguna cosa más sobre el tema, Manolo, Mari Carmen?
Que bueno, que siga, que yo mientras siga en esta línea ya me doy por contenta, porque yo, bueno, lo que un año, pero un año en que sí que no hemos tenido alguna duda, muchas dudas, como decíamos al inicio de liga y luego hasta que arrancó el equipo, pero que bueno, que ha sabido reconducirlo y además gracias a él también el equipo está en primera.
Bueno, pues antes de hablar de Joan García, nos vamos a Bar Pinocho porque está siendo el jugador de más clase, de más calidad del Español, como siempre con Bar Pinocho, Almarcada San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho buscando como siempre el jugador de más clase, de más calidad, y lo haremos también el sábado a partir de las 4 y cuarto, desde las 3 en tiempo de Español con Bar Pinocho, Almarcada San Antoni. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho. Jordi, el papel de Joan García, de presente y de futuro, ¿cómo lo ves?
Bueno, de presente la salvación pasa... Siempre se dice que la salvación pasa por las botas de alguien. Yo creo que la salvación del Español pasa por los guantes de Joan. O sea, es clave en el presente. ¿Y el futuro? Pues el futuro de Joan, para él lo veo inmenso. Tiene un futuro increíble. O sea,
pero lo ve desgraciadamente fuera del club.
Fuera del Español. Yo creo que el Español, la única opción que tendríamos es que haya un club, un Arsenal, por ejemplo, que ya son en verano, que lo quiera y como tiene la portería cubierta, nos lo pudiera hacer de un año, una operación parecida a la que hizo el Valencia. Con
Mamá, pero siempre en primera, ¿eh?
Sí, siempre en primera.
Siempre en primera, ¿eh?
Pero si no, Joan, nos quedará pues la desilusión de no haberlo podido disfrutar porque es un porterazo como una catedral.
¿Tú no lo ves vendido ya?
¿Este verano?
Sí, no, pero ya, es decir, que está todo pactado y que vamos a ver dónde va y cómo y cuál es la cantidad que al final el club lo tiene pactado.
Yo creo que podría ser, pero sería una decepción porque de la manera que está creciendo Joan, es que al final si ahora lo puedes tener pactado con alguien, igual has pactado un precio. La progresión que está teniendo Joan, la edad que tiene, lo que ha demostrado este año, es un portero para no solo para que te paguen la cláusula de rescisión, que tampoco es tan grande, sino para que varios clubes se peleen por él por pagarla, porque, ostras, es un portero que lo tiene todo para ser un grande. Entonces, claro, yo a veces comparo a Joan cuando, por ejemplo, el Athletic de Bilbao vendió a Kepa, no sé si por 80 millones.
80 digo, kilos, 80,
80 kilos. Digo, es una lástima que Joan se tenga que ir, pero sobre todo es una lástima que Joan se tenga que ir por este precio porque va a ser un portero que en el futuro se pueden pagar burradas, aunque por los porteros evidentemente no se paga tanto, pero bueno, la parada del otro día hace subir su cotización, pero mucho, es algo que, o sea, yo nunca, alguna ocasión igual con Kameni, con Tommy Encono hace años, igual con Tony Jiménez, había visto todo el campo celebrar una parada como si fuera un gol coreando su nombre, es que lo que hizo el otro día y lo que está haciendo este año. En solo en su primer año en Primera División, el rendimiento que está demostrando es de porterazo y que, por desgracia, nos durará muy poquito.
El viernes lo ves en la selección, ¿no? En la lista.
Sí. Si no estuviera en la selección, sería, yo creo...
Lo más injusto que hay, sí, claro. Sí, sí, yo creo que en la selección van a ir Unai Simón, Raya y Joan García.
Si tú premias rendimiento del momento, Joan es... tiene que estar en esa selección, tiene que estar...
¿Estamos de acuerdo, Mari Carmen?
Bueno, yo tengo mis dudas de que vaya a la selección. Ah, no por él, ¿eh?
Yo estoy convencido que va a ir, mira por dónde. Tengo pues mira, esa sensación de que va a ir. ¿Y tú crees que no?
A ver, que no por él, ¿eh?
No, pero por Luis de la Fuente te refieres.
Por eso, porque Joan juega en el Español, que nos ha pasado ¿cuántas veces?
Muchas veces.
Pues
muchas
veces. Por esto, hasta que yo no lo vea allí en la lista, que se lo merece con creces y de sobras, no tengo mucha confianza.
Pero la diferencia, pero Carmeta, yo de esto que dices, es cierto que Joan juega en Español, que a veces para que un seleccionador lo llame es como si restara un poco, pero en este caso yo creo que Luis de la Fuente lo conoce perfectamente.
Sí, de la sub-21, claro, y de las inferiores.
Y sabe que el potencial ya lo sabía cuando estaba ahí, yo creo que se lo va a llevar de cabeza.
Sí, sí.
Y luego
sí,
lo que decíamos...
Mira, Tamudo hizo el gol que permitió a España, con Luis Aragón en paz descanse, ir al, ¿no?, al Mundial. Que
y Eurocopa.
Eurocopa, creo
que era. Perdón,
la Eurocopa que se ganó, la primera que se ganó.
Y estaba en la lista, pues ya está.
Sí, pero se cayeron todos ese año.
Ya, exacto, se cayó Riera, Luis García y... Bueno, de la Peña no sé si fue en esa lista también.
No, estaba también...
En el partido ese estaba, pero claro, la segunda vuelta del Español fue también...
Y Riera, yo creo.
En ese momento.
Hombre, 12 puntos hicimos en la segunda vuelta con Valverde, así que... Imaginaos cómo fue todo, pero bueno.
Yo recuerdo la pancarta que había, que era de nosotros sin Europa, porque nos quedamos sin Europa, y vosotros sin Eurocopa. Y era
exacto.
Los cuatro sin ir.
Sí. Fue así. ¿Alguna cosa más?
Pues no,
Jordi, que Jordi se tiene que ir ya. Jordi.
Y eso de Joan, lo de que comentábamos de la pérdida, yo creo que al final lo de Joan es una lástima, porque es una pérdida, en el momento que se vaya, grandísima a nivel deportivo, pero es una pérdida también muy grande a nivel de club, porque es de estos jugadores que te venden club, de estos jugadores que están implicados, de estos jugadores que dicen, ostras, si nos durara podríamos tener al portero de la selección española aquí.
Ya, pero es que Jordi, es que a lo mejor también perdemos a Puado, ¿eh?
Sí, pero...
Son dos jugadores... A ver, que Joan es mucho más importante que Puado, pero Puado también es un jugador que ha calado aquí, que es de aquí.
Sí.
Y la pérdida de estos dos jugadores sería una pérdida de identidad total de lo que es la cantera del Español y el club.
Y con el agravante que la de Puado, por desde el punto de vista igual no deportivo, o deportivo también, porque los dos son muy importantes, pero la de Puado sería mucho más grave... Porque al final, si Joan se va y te dejan 30 millones, dices, ostras, es una cantidad que si tú la sabes invertir bien, puedes hacer una plantilla con cara y ojos.
Sí, esto de invertir.
Por eso digo, entre comillas, la de Puado sería otra vez la puñalada esta que nos duele tanto, que yo siempre he considerado que el Español no se puede permitir muchas cosas, pero lo que no se puede permitir nunca es que se nos vayan canteranos que están rindiendo bien y que tienen futuro gratis, porque acaban contrato. Entonces sería otra vez repetir el error de Pau López, de tantos que se han ido yendo y que no nos han dejado un duro y teniendo mucho recorrido por delante ellos aún.
Bueno, un sí o no, ¿tú crees que va a haber venta?
Del club. Venta tiene que haber. ¿Cuándo? No sé, a mí me gustaría que fuera ya esta temporada. Hay cosas avanzadas, pero al final siempre hay un pero. O sea, Chen, por mucho que digan que igual quiere venderle, le cuesta acabar de soltar el club. No sé
es
por
que
qué
eso
motivo.
Está pidiendo mucho dinero, 180 sí. kilos.
Y con unas dinero. Condiciones con unas condiciones que, por mucho que tú quieras apostar por el Español, son complicadas. Más que a veces más que el dinero, es las condiciones con las que se negocia. Sí. Entonces, es complicado. Yo, claro, me gustaría que hubiera un cambio, porque al final esto no conduce a ningún lado. pero también me gustaría que en el momento que haya el cambio, ostras, si gente que se ha interesado y estaba ahí negociando, ostras, les cuesta llegar a los 150, 180 millones que pida el club, que tengan claro que en el momento de que desembolsan este dinero, hay que desembolsar más dinero, porque tú tienes que cambiar aquí, mejorar una plantilla, si no vamos a estar casi en la misma situación lo que con otro presidente de otra propiedad.
Jordi, suerte también a ti en el futuro.
A eso esperamos. Estamos también como el español ahí intentando resistir, revertir cosas, trabajando. Estamos en un momento complicado porque ha habido cosas que no han salido, ha habido cosas que, pues mira, sinceramente hemos tenido pues cosas que hemos hecho, publicidades que hemos puesto que no hemos llegado a cobrar y esto nos ha matado en todo nuestro presupuesto.
Madre mía.
Pero bueno, vamos a aguantar con la web, seguimos trabajando porque hay gente que, ostras, le gustaría que hubiera un periódico en español y igual tirar adelante esto, o sea que, como todos los pericos, no nos vamos a rendir, o sea que seguiremos luchando.
¿Algo para Jordi y Mari Carmen?
Pues nada, que espero que tire adelante, ya sabe que yo de cuando en cuando escribo para ellos, hace tiempo que ahora no escribo, pero es un poco culpa mía. Y que siempre ha sido un placer el poder trabajar o poder colaborar con Jordi en todos los sitios donde él ha estado.
Ella ya sabe que si lo tira adelante tiene su columnita guardada ahí.
Gracias, Jordi. Mucha suerte.
Gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo.
Hasta luego. Mari Carmen, ¿alguna cosa más?
Pues nada, en cuanto a Joan, que yo creo que ya estaba se pactó en verano la posible salida. Lo veo más fuera que se quede, salvo que la situación de un giro 180 grados, es decir, aparte de que el equipo esté en primera, una venta y que el proyecto que con la gente nueva que pueda venir le venda un proyecto con cara y ojos.
Gracias, Mari Carmen.
De nada, a vosotros un beso.
Un beso. Las 6:56, antes de hacer la última pausa y irnos a Rombus. Partido Español-Girona. Lunes, 9 de la noche, Sport 3, Derbi catalán, Primera División. Hoy, 7 de la tarde, TV3, partido de vuelta a semifinales de la Copa de la Reina. Partido de ida, Real Madrid 0, Barcelona 5. A las 7 de la tarde en TV3. No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. Y el club debería tomar medidas en el asunto. Una pausa y nos vamos a Rombus.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55. 5 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos a Rombus, nos queda minuto y medio para poner el punto y final. Ya sabes que Rombus es tu consultoría Global Periga, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Dentro de poco empieza ya la locura de las declaraciones de renta, así que cualquier duda, cualquier situación especial, consulta siempre con Rombus. Antes de hacer nada, primero llama a Rombus 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. Nos vamos con una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final de este programa 5638. Recuerden, mañana 5:30 empezamos, de 5:30 a 6:30. Les hemos recordado también el fichaje de Miguel Rubio, no es oficial aún, como jugador del Español de cara a la próxima temporada, central del Granada. El casi seguro fichaje de Mateus Pereira también. Que lo de la fecha del 9 de abril no está claro, que posiblemente se juegue el 27 de abril contra el Villarreal. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto final. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.